Hay ciudades que parecen diseñadas para producir personas decididas. Dratham, una localidad de mediana estatura enclavada en el corazón del condado de Lincolnshire, en el centro-este de Inglaterra, es una de ellas. No es hermosa ni fea, no es rica ni miserablemente pobre. Es funcional, austera, protestante en su alma y orgullosa de serlo. Sus calles anchas y sus edificios de piedra gris mantienen una relación honesta con el mundo, nada se regala, todo se gana. El viento que baja desde los Pennines en invierno no pide permiso para colarse por debajo de las puertas, y los habitantes de Grantham tampoco se lo piden a nadie para trabajar, ahorrar y opinar con franqueza sobre el deber y el dinero. Es, en todos los sentidos que importen, el lugar perfecto para que naciera Margaret Hilda Roberts. La localidad tenía en aquella época unos 20.000 habitantes y una identidad bien asentada. Era una ciudad de comerciantes, artesanos y trabajadores de fábrica, con algunas industrias ligeras y una larga tradición de independencia política. El mercado semanal animaba las calles desde tiempos medievales, y la catedral cercana de Lincoln proyectaba sobre toda la comarca esa sensación de continuidad que las ciudades pequeñas de la Inglaterra profunda saben cultivar mejor que nadie. Grantham tenía además un orgullo local específico, había sido lugar de nacimiento de Isaac Newton en el siglo XVII, y los habitantes recordaban ese dato con satisfacción discreta, como quien sabe que la grandeza puede germinar en tierra sencilla. En ese paisaje de ladrillo y costumbre, Margaret nació el 13 de octubre de 1925, en el piso de encima de una tienda de ultramarinos situada en el número 1 de North Porrel. No era una casa grande. Tenía lo justo, un dormitorio principal, un pequeño cuarto adicional donde dormía Margaret con su hermana mayor Muriel, una cocina que hacía también las veces de comedor familiar y, en la planta baja, la tienda que era el corazón económico y moral de la familia. No había agua caliente corriente. No había jardín. El cuarto de baño era exterior, en el patio trasero, y en invierno aquella expedición nocturna constituía un recordatorio concreto de que la vida exige esfuerzo incluso en sus funciones más básicas. Margaret Roberts no creció en la pobreza, pero tampoco lo hizo en la comodidad burguesa. Creció en algo quizás más formativo, en la dignidad precaria del trabajo propio, ese territorio moral donde el respeto no se hereda sino que se construye cada día detrás de un mostrador. El padre, Alfred Roberts, era el eje alrededor del cual giraba todo. Hombre de baja estatura, voz pausada y convicciones firmes, Alfred había nacido en 1892 en el seno de una familia de zapateros y había escalado con paciencia y tenacidad desde dependiente de comercio hasta propietario de su propia tienda de ultramarinos. Era metodista devoto, miembro activo del Consejo Municipal de Grantham y concejal independiente que desconfiaba por igual de conservadores y laboristas, aunque sus simpatías ideológicas eran, como se vería con el tiempo, considerablemente más cercanas a los primeros. Alfred Roberts leía con voracidad, hablaba con precisión y tenía una manera de ver el mundo que su hija pequeña absorbió como si fuera el aire mismo que respiraba. El individuo es responsable de sí mismo. El esfuerzo honesto merece recompensa, el Estado debe mantenerse en sus límites y la comunidad se construye desde abajo, desde la familia y el vecindario, no desde las oficinas del gobierno central. Alfred no era un hombre de gran cultura académica, pero sí de una cultura práctica y cívica que en muchos sentidos resulta más rara y más valiosa. Asistía a debates políticos locales y llevaba a Margaret consigo desde que ella tenía uso de razón. Le explicaba los argumentos de cada bando, le pedía su opinión y le escuchaba con una seriedad que los padres árabes conceden a los niños pequeños. Para Margaret, esas conversaciones nocturnas a la vuelta de una reunión del Consejo Municipal o de un mitin del partido tenían el mismo peso formativo que cualquier libro de texto. Aprendía que las ideas importan, que el argumento tiene consecuencias, que quien articula mejor su posición tiene más posibilidades de ver sus convicciones convertidas en acción.